Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes 4 de julio del 2025. Líderes empresariales pactan motorizar inversiones. Ante el panorama de economía global, empresarios acordaron acelerar la aplicación del Plan México en una reunión sostenida con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. En más información, inicia la cuenta regresiva para el tianguis turístico más grande de México, en la edición número 50, que se realizará en el puerto de Acapulco del 27 al 30 de abril del 2026. Se espera que este sea uno de los eventos más grandes del año. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Delfina Gómez, cercana a los medios de comunicación. La mandataria estatal recibió a Raúl Livien Santiago, director general de Grupo Milet México, donde platicaron la visión de los medios de comunicación y el panorama del Estado de México. En información internacional, Estados Unidos ahora despliega 200 marines en la Florida. Apoyarán en redadas migratorias.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues le agradezco, compañero Cristian Valdés, que haya iniciado este esfuerzo informativo, y le ruego a usted una disculpa. De pronto, pues mire, los retrasos por el congestionamiento, pues, se escapan de nuestras manos. Una disculpa para usted. Y nos vamos con un resumen de lo más importante que le vamos a dar a conocer en los próximos minutos. Julio César Chávez Jr. fue detenido en Studio City, California, por agentes migratorios de Estados Unidos por tener la visa vencida desde febrero del 24.
Gracias, Enrique, te adelanto que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido en California por agentes migratorios de Estados Unidos. Tras detectarse que vivía con una visa vencida desde febrero, ahora enfrenta una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada, tráfico de armas y explosivos. El Departamento de Seguridad Nacional lo considera una amenaza para la seguridad pública y procederá con su deportación. Los detalles en breve.
Gracias, Daniel. De igual forma, en la conferencia matutina de hoy, la presidenta Sheinbaum habló sobre este hecho y dijo que la fiscalía lo investiga, entre otros temas.
que le va a platicar y le adelanta a Judith Sánchez Reyes. ¿Cómo estás, Judith?
Buenas tardes, Enrique. Sobre el caso del boxeador Julio César Chávez Jr., la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existía una investigación en su contra desde 2019. Dijo esperar su deportación a México para que cumpla su sentencia. También indicó que si por el acuerdo entre Ovidio Guzmán con Estados Unidos se culpa a alguien de nuestro país de algún delito, deberá presentarse pruebas. Además abordó el tema migratorio y las acciones para evitar el robo a transportistas de carga. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, Judith. Temperaturas superiores a 40 grados y sequía golpea a gran parte del país derivado de la canícula. Prevén afectaciones en salud, campo y abasto de agua. De nueva cuenta, mi compañera Julieta Andoza con los detalles.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la canícula ya está en marcha y traerá temperaturas superiores a los 40 grados en gran parte del país, especialmente en el sureste y centro. Este fenómeno, que ocurre entre julio y agosto, provoca olas de calor extremo y sequías temporales. Estados como Campeche, Chiapas, Veracruz y Nuevo León serán los más afectados. Las autoridades llaman a extremar precauciones ante los riesgos para la salud y el campo. Los detalles en breve.
Gracias, Julieta. INE valida el último bloque de la elección judicial con la entrega de constancias a 801 nuevos jueces y magistrados. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el Instituto Nacional Electoral entregó constancias de mayoría a 801 jueces y magistrados electos, validando así el último bloque de la histórica elección judicial. Durante la ceremonia, la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala afirmó que estos cargos derivan directamente del voto ciudadano y no de las élites ni del poder. Los detalles más adelante.
Y mire, tras meses de interrupciones en el tramo Santiago-Tlahuaco del tren suburbano que conectará la Ciudad de México con el AIFA, vecinos del municipio de Tultepec llegan a un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones para reanudar actividades. Antonio Soriano le adelanta. Adelante, Antonio.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el proyecto del tren suburbano al AIFA dio un paso importante al Tultepec, donde la SICT acordó indemnizar a 150 familias afectadas por la obra desde 2021. Las autoridades establecerán los montos tras realizar peritajes y avalúos y, mientras tanto, ofrecerán apoyos mensuales de hasta 10 mil pesos para rentas temporales. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, pues, mire, qué pena por el padre de este joven deportista, Julio César Chávez Jr., perdió hace unos días, ¿verdad? Perdió hace unos días una pelea con un youtuber, ¿no? Famoso. Que fue el que peleó con Tyson también, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Sí? Al hermano. O él fue. Pues son dos. Se iban a dedicar al box después de ser muy exitosos. Bueno, el tema es que tampoco era un boxeador, digamos, en toda la línea con el que peleó. Peleó, perdió. Y ese muchacho, que en realidad, pues yo lo leí sobre la pelea y me parecía que el hecho ya de pelear era interesante, porque hay una historia detrás de él, ¿no? De drogas. Dije, bueno, tuvo el valor para salir adelante de esto, hay que reconocerlo, es una realidad. Y si ahora regresa al camino del deporte, tal, muy bien. Habrá que ver por qué lo vinculan. Porque el otro tema de la visa, bueno, pues, sí, es un tema en realidad menor en comparación con el otro cargo, que es vincularlo a un cártel delictivo, pues, ¿no? El propio papá ha declarado, pues, que a él, le digo, que los conocía a todos, porque de pronto pues llegaban a, oiga, que lo quiere ver el patrón, y dice, pues a ver, ¿quién les decía que no? Llegaban ahí con tres camionetas armadas, oiga, que lo quiere ver el patrón, pues ni modo. Y ese es entendible, ¿no? Igual que lo de las fotografías con los deportistas, ¿no? Que de pronto, o los actores, ¿no? Oye, mira, pues está fotografiado con, Pues imagínese, ¿no? Si un artista, deportista o político lo van a acusar por una fotografía, todo el mundo les pide fotografías, ¿no? No, tampoco es pedirles cada vez que se fotografían, pues, sus antecedentes penales, ¿no? Eso es muy complicado. Pero habrá que ver por qué lo vinculan al cártel Sinaloa. Ese sí es un tema delicado y habrá que, pues, estar pendientes a ver cómo se va resolviendo este asunto con el hijo, pues, del que sin duda ha sido el boxeador más grande de la historia del boxeo en México, Julio César Chávez. Daniel Pérez, te escuchamos con la información.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Después de que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido en Studio City, California, por agentes migratorios de Estados Unidos, tras detectarse que permanecía en el país con una visa vencida desde febrero de 2024, se confirmó que enfrenta una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chávez Jr. es considerado una amenaza para la seguridad pública y será deportado bajo un proceso de remoción expedita. También se le acusa de intentar obtener la residencia permanente con documentos falsos. El ex campeón de boxeo, hijo de la leyenda Julio César Chávez, detenido el 3 de julio, tiene antecedentes en Estados Unidos desde 2012 por conducción en estado de ebriedad y posesión de armas. En enero de 2024 fue arrestado por portar un rifle de asalto. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que el boxeador será repatriado para enfrentar la justicia. Añadió que se le ha brindado apoyo consular y que el proceso judicial sigue en su curso. Además confirmó que prevalece una carpeta de investigación por la Fiscalía General de la República relacionada con la delincuencia organizada por los delitos de tráfico de armas y drogas. Hasta aquí la información.
Dijo, pues sí, es un tema muy delicado. La verdad es que es un tema muy delicado. Lo que sí es que se casó con una mujer que estuvo anteriormente casada con el hijo de uno de los hijos de Guzmán, que fue, por cierto, asesinado. Es un tema muy complicado. Bueno, vamos a ver cómo va caminando este asunto. Por lo pronto, recordarle la pregunta del día. ¿Considera que los políticos en México han hecho caso al llamado de austeridad? No que de pronto se entera uno. No viajé en primera, viajé en clase tal, ¿no? Ah, pues es que esa es primera en esa línea, ¿no? Nadie viaja en una clase tal, teniendo lo que vimos en algunas fotos de algunos senadores, ¿no? En fin, ¿usted cree que han hecho caso de la austeridad a la que ha sido llamados por la presidenta? Yo se lo pregunto. 729-306-9031. 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en nuestra transmisión. Y bueno, déjeme con más información. Porque el INE entrega constancia a jueces electos, jueces y magistrados, ¿no? Si mal no recuerdo, y Ariel Ruiz le tiene los detalles. Ariel, adelante.
Muy buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. El Instituto Nacional Electoral, INE, entregó las constancias de mayoría a 801 jueces y magistrados electos en todo el país a poco más de un mes de la histórica elección judicial. Durante la ceremonia, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, subrayó que la legitimidad de los nuevos impartidores de justicia proviene directamente del voto ciudadano, no de élites ni del poder. La presidenta del INE destacó que esta elección judicial representa una transformación profunda del sistema de justicia y calificó el proceso como un acto de emancipación democrática. De esta forma se validó el triunfo del último y más numeroso bloque, integrado por 801 personas, 438 cargos de magistrados de tribunales de circuito, así como 363 de jueces de distrito. Ese es el reporte, Enrique, regreso contigo.
Gracias por tu reporte y Déjeme con mi compañera Judith Sánchez Reyes, la periodista Judith Sánchez Reyes, que le tiene como todos los días información importante de las actividades de la presidenta al frente de la conferencia de prensa de la mañanera. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? Gusto en saludarte. Luego de la detención en Estados Unidos del boxeador Julio César Chávez Jr., la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existía una investigación en su contra desde 2019, pero se cumplimentó la orden de aprehensión hasta el año 2023, tal como lo informó ayer mismo la Fiscalía General de la República. Dijo esperar se ha deportado a México para que cumpla su sentencia por los delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, aunque respecto a los probables vínculos con el cártel de Sinaloa, dijo que hasta el momento no se tiene confirmada esta información. Negó que luego de esta detención la familia del deportista la haya buscado pues para tocar este asunto. Vamos a escuchar sus palabras.
No se puede generalizar, es una persona. ¿Qué buscamos nosotros? A través de mecanismos como México Canta, pues promover una cultura distinta en el país. O sea, durante todo este tiempo de la guerra contra el narco y también durante la época de Peña Nieto, que en realidad siguió la misma política prácticamente, al mismo tiempo salían series televisivas enalteciendo a los grandes delincuentes. Y no vamos a censurar, sino promover otras visiones.
Y es que esta respuesta, Enrique, se dio justamente a un cuestionamiento que pudimos hacerle sobre cómo se podía manejar o cómo se iba a manejar la imagen de este tipo de casos ante jóvenes y niños al ser figuras públicas relacionadas con el deporte y ahora con el crimen organizado. Y del caso Ovidio Guzmán, la mandataria federal dijo desconocer, porque no ha sido público, el acuerdo o la negociación de Ovidio Guzmán con Estados Unidos, y categóricamente dijo que aquí no se va a defender a quien sea responsable de un delito, pero advirtió que si Ovidio Guzmán acusa a alguien en México, ese señalamiento debe estar respaldado y acompañado de pruebas. Aquí su voz.
Si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo la Fiscalía General de la República en nuestro país. Es esta posición que no se entiende muy bien del gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas, y si hay un acuerdo, pues entonces ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas?
Luego de la inauguración de un centro de detención para migrantes en Florida, allá en Estados Unidos, Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo sobre la nueva ley fiscal de Donald Trump, que contempla una partida presupuestal importante para reforzar la frontera común, ya que criminaliza a los migrantes. Informó que hasta el momento no hay mexicanos recluidos en ese lugar, pero en caso de darse alguna detención de esta naturaleza, el gobierno mexicano enviará notas diplomáticas para que, dependiendo su situación migratoria, sea devuelto a tierra mexicana. Y respecto a las acciones para proteger a los transportistas de carga en las últimas fechas, que no solo son asaltados, Enrique, sino ahora extorsionados al ser secuestrados para pedir rescate, ya sea a la empresa o a la familia, esta fue la respuesta para Estéreo Milet. Escuchemos.
Uno, pues el operativo Balam que tiene la propia Guardia Nacional y fortaleciendo la presencia. Dos, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes van a iniciar el cierre de aperturas que han hecho en la carretera donde presuntamente pueden entrar y salir los delincuentes. Y la tercera, hay una opción que estamos revisando, que esa sería hasta el próximo año, de cámaras que nos permitan tener una vigilancia en ciertos puntos e incluso arcos carreteros.
Y como dato final, la presidenta de México dio a conocer que en la reunión que sostuvo el día de ayer con un grupo de empresarios, le solicitó invertir más en México, así como buscar desarrollar y acelerar el Plan México. Y finalmente comentarles que su gira de trabajo de este fin de semana comenzó ya luego de este mediodía en Tamaulipas, mañana estará en San Luis Potosí y cerrará el domingo en Veracruz. Así las actividades presidenciales, Enrique.
Bueno, muy completo el reporte. Muchas gracias. Gracias, Judith Sánchez Reyes, con la información. Que te vaya bien, Judith. Arranca en Cuernavaca el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, para reducir la violencia en Morelos, y de esto le da cuenta Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, puso en marcha en Cuernavaca el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, una estrategia que busca incentivar el canje voluntario anónimo y sin consecuencias legales de armas de fuego por dinero en efectivo, así como el intercambio de juguetes bélicos por juegos didácticos. El arranque se realizó en la Plaza de Armas General Emilio Zapata Salazar, donde también participaron autoridades militares y municipales. Durante su mensaje, la mandataria estatal destacó que esta acción forma parte de una respuesta coordinada desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, con el objetivo de reducir la inseguridad en el estado. Subrayó que la unidad entre los tres poderes es clave para enfrentar la violencia que ha afectado por años a Morelos, y aseguró que su gobierno está dando pasos firmes hacia la pacificación de la entidad. El programa contará con módulos de canje instalados en distintas colonias de Cuernavaca, como Carolina y Tlaltenango, y se extenderá a otros municipios como Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata. En esta fase, el ayuntamiento de Cuernavaca destinó una aportación de 200,000 pesos en coordinación con el gobierno federal y la zona militar, que es la encargada de recibir y destruir el armamento entregado. Enrique, esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. La pregunta del día: ¿considera que los políticos en México han hecho caso al llamado de austeridad que se ha hecho, pues, de parte de la presidenta? 729-306-9031. Regáleme un comentario, 729-306-9031. Corte, regresamos, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y la pregunta del día: ¿considera que los políticos en México han hecho caso al llamado de austeridad? Deme, regale un comentario a 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Sí. Y vámonos con más, porque mire, migrantes centroamericanos optan por el retorno, sí, ante el clima de hostilidad en Estados Unidos. Y de eso le da cuenta a mi compañero Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia para informarte que cada vez más familias migrantes que habían logrado establecerse en la Unión Americana están optando por regresar voluntariamente a sus países de origen. Debido al endurecimiento de las políticas migratorias, el temor a las redadas y la posibilidad de ser separadas en ciudades fronterizas como Tijuana, los albergues han comenzado a recibir a este tipo de familias que, en el lugar de esperar una deportación forzada, prefieren abandonar el país y mantenerse unidas. Esta tendencia responde a un entorno de creciente hostilidad hacia los migrantes, impulsado por la administración de Donald Trump, que ha suspendido el sistema de asilo, intensificando operativos del ICE y promovido por deportaciones voluntarias con incentivos económicos. Además, decisiones recientes de la Corte Suprema han debilitado los recursos legales disponibles para frenar estas acciones, generando mayor incertidumbre y miedo entre la comunidad migrante. Ante la situación, muchas familias que habían construido una vida en Estados Unidos con empleo, hijos escolarizados y proyectos a futuro, se han visto obligadas a renunciar a todo para evitar ser separadas o criminalizadas. A pesar de la precariedad del retorno, algunos migrantes han logrado encontrar trabajo temporal en México mientras planean su regreso definitivo, convencidos sin duda alguna que, en medio de la incertidumbre, lo más importante es preservar la unidad familiar. Hasta el momento es la información, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, Cristian Valdés. Y mire, Tlajomulco será sede del programa de vivienda económica del Infonavit en Jalisco. A ver, cuéntanos, Viridiana Ruiz.
Bueno, Buenas tardes, Enrique. Te informo que, durante su visita a Jalisco, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, anunció que Tlajomulco de Zúñiga será el primer municipio en arrancar con el programa de construcción de vivienda económica en el estado. La meta inicial de 29.000 viviendas creció a 35.000, con el objetivo de beneficiar a trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos, permitiéndoles acceder a una vivienda digna y accesible. Las nuevas casas serán de tipo vertical, con un máximo de 4 niveles y un promedio de 60 metros cuadrados, con al menos 2 recámaras. Se priorizará su ubicación dentro de zonas urbanas con servicios, empleos y transporte público, incluida la conexión con la línea 4 del tren ligero. Además, se rehabilitarán 10.000 viviendas deshabitadas en la región como parte del plan integral, que involucra a autoridades estatales, municipales y desarrolladores. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2:30, momento de ir a un resumen con lo más importante de lo que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, pues después de que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido en Study City, California, por agentes migratorios de Estados Unidos tras detectarse que permanecía en el país con una visa vencida desde febrero del 24, se confirmó que enfrenta una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos. El Instituto Nacional Electoral entregó las constancias de mayoría a 801 jueces y magistrados electos en todo el país. A poco más de un mes de la histórica elección judicial, durante la ceremonia, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, subrayó que la legitimidad de los nuevos impartidores de justicia proviene directamente del voto ciudadano, no de élites del poder. Cada vez más familias migrantes que habían logrado establecerse en Estados Unidos están optando por regresar voluntariamente a sus países de origen debido al endurecimiento de las políticas migratorias, el temor a redadas y la posibilidad de ser separados en ciudades fronterizas. Los albergues han comenzado a recibir estas familias que prefieren abandonar el país para mantenerse unidas. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy viernes 4 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Isabel de Portugal, reina. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez. La mañana de este viernes 4 de julio, el Papa León XIV ha recibido en audiencias sucesivas al profesor Patrick Kelly, caballero supremo de los Caballeros de Colombo, acompañado por la consorte y por Monseñor William Edward Lori, arzobispo de Baltimora en Estados Unidos. Luego el Santo Padre se reunió con el señor Milojko Spajić, primer ministro de Montenegro y Séquito. Posteriormente el pontífice se reunió con Monseñor Jean-Marie Spech, nuncio apostólico en los Países Bajos. Posteriormente el Santo Padre se reunió con Monseñor Francis Toubet, obispo de Fréjus-Toulon en Francia. Después de este encuentro, el Papa León XIV recibió a Fray Mathieu, prior de la comunidad de Tessé. Sucesivamente, el obispo de Roma recibió a Monseñor Alfonso Vincenzo Amarante, rector magnífico de la Pontificia Universidad Lateranense. Después de este encuentro, el pontífice se reunió con el profesor Tiziano Onesti, presidente del Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma. Sucesivamente, el pontífice recibió a Monseñor Franco Moscone, arzobispo de Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, en Italia. Este jueves 3 de julio se publicó la nueva edición del video del Papa, que acompaña e ilustra la intención de oración de León XIV para el mes de julio. Dicha intención, que el pontífice confía a la Red Mundial de Oración del Papa, está dedicada a la formación para el discernimiento. El video del Papa para el mes de julio, realizado por la Red Mundial de Oración del Papa en colaboración con la diócesis de Brooklyn, narra precisamente esto. Un joven que camina por un bosque, se pierde y necesita orientarse. Mira a su alrededor, se detiene, se libera de los pesos innecesarios y comienza a caminar de nuevo usando una brújula y un mapa. Se detiene otra vez, abre el Evangelio, llega a una gruta en la que hay una estatua de María. La oración en el silencio y en la escucha le indica el camino correcto. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vamos con más, si me lo permite usted, porque ya tenemos a Julieta Mendoza. Mire, la canícula llega a nuestro país, a México, y se esperan temperaturas, escuche usted, ¿eh? O sea, porque de veras estamos... Un día nos quejamos porque estamos ahogándonos de agua. Bueno, claro, nos quejamos porque de pronto las inundaciones son espantosas. ¿A quién le gusta en medio de una tormenta, no? Pero luego de esto, temperaturas superiores a los 40 grados y escasas lluvias. Hubo una época en este país donde los, digamos, los ciclos de calor y lluvia estaban muy marcados. 6 meses de calorcito, 6 meses de lluvias. Nunca lluvias tan bárbaras como las que hemos estado viviendo, ¿no? Y luego alguien duda del fenómeno del calentamiento global y lo que ha traído consigo. Bueno, vamos con Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
¿Qué tal, Enrique? Te informo que la canícula llega a México, se esperan temperaturas superiores a 40 grados y escasas lluvias. La canícula es un fenómeno climático que se presenta cada año, generalmente entre julio y agosto, y se caracteriza por un incremento significativo de las temperaturas y una fuerte disminución de las lluvias. Su presencia suele sentirse con mayor intensidad en el sureste y centro del país, provocando olas de calor extremo y sequías temporales que afectan tanto a la salud pública como a la actividad agrícola. Durante esta temporada se esperan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en entidades como Campeche, Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, también Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Estos estados son los más afectados por la canícula debido a sus condiciones geográficas y climáticas. Aunque la Ciudad de México y el Estado de México no figuran entre las zonas más vulnerables, también podrían experimentar días de calor extremo. Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y estar atenta a las alertas meteorológicas. Este fenómeno es parte del patrón climático de la región y, aunque es temporal, sus efectos pueden ser severos si no se toman las precauciones adecuadas. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta. Y mire, anuncian calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de este 25 en el Estado de México. A ver, platícanos, Beatriz Espinosa.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el Gobierno del Estado de México publicó el calendario de verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2025. Los vehículos con engomado amarillo y placas terminación 5 o 6 deben verificar en julio y agosto. Rosa, 7 u 8 en agosto y septiembre. Rojo, 3 o 4 en septiembre y octubre. Verde, 1 o 2 en octubre y noviembre. Y azul, 9 o 0 en noviembre y diciembre. La fecha límite depende del bimestre asignado según el color del engomado. Las tarifas se mantienen conforme a la unidad de medida y actualización: 1,131 pesos para holograma doble cero, 566 para holograma cero y 453 para los tipos 1 y 2. Aunque la multa por omitir la verificación es de 3,394 pesos durante este semestre, no se aplicará a quienes presenten rezagos debido a los ajustes del programa Hoy No Circula, siempre que se regularicen antes del 31 de diciembre. Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos de verificación cada semestre y pueden tramitar el holograma exento con validez de hasta 8 años. La aplicación de sanciones por verificación extemporánea se reanudará a partir del 1 de enero de 2026, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a cumplir con el trámite dentro del plazo establecido. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y bueno, vámonos hasta Hidalgo porque detienen a un presunto secuestrador. Y pocos delitos son tan horribles como el secuestro. De veras, pocos. María Antonieta Islas, a ver, te escuchamos con la información.
Agentes de la unidad especializada en el combate al secuestro lograron la detención de un hombre a quien se le investiga por su probable responsabilidad en hechos que la ley sanciona como secuestro agravado cometido en Tlaxcuapan contra un chofer del transporte público. El 29 de febrero del 2024, mientras la víctima desempeñaba sus funciones, el ahora investigado a bordo de un taxi le cerró el paso y con un arma de fuego le hizo amenazas con las que lo obligó a subir a su automóvil para llevarlo a un lugar despoblado donde fue golpeado. Derivado de lo ocurrido, la unidad antisecuestros de Hidalgo implementó un operativo para localizar a la víctima, y una vez que se logró el rescate por las lesiones que presentaba, se ordenó el traslado al Hospital General de Tula de Allende. Sin embargo, en el trayecto perdió la vida. Con base en las investigaciones, personal ministerial de la unidad especializada contra el secuestro solicitó la orden de aprehensión contra este individuo, quien mediante las labores de inteligencia e investigación de los agentes hidalguenses, y luego de que el imputado frecuentemente cambiaba de residencia, fue localizado en Jalisco. Luego de ubicarlo, esta representación social, con la finalidad de capturarlo, solicitó a las autoridades de dicho estado la colaboración para que agentes de la unidad especializada en el combate al secuestro de Hidalgo acudieron a ese estado para ejecutar la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en el municipio de Guadalajara. El investigado ha sido puesto a disposición de un juez de control, autoridad ante la que el Ministerio Público le formulará la imputación por secuestro agravado y solicitará su vinculación a proceso. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, muchas gracias, María Antonieta. Y mire usted, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de un gimnasio, un spa y temazcal para el magisterio mexiquense en la casa de descanso de la unidad sindical del SMSEM y Ixtamil. Y ahí estuvo Joel Morales Bravo, pendiente de las actividades de la gobernadora, y le tienen los detalles. Adelante, Joel.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, inauguró las instalaciones del gimnasio Spa y Temazcal en la casa de descanso de la unidad sindical SEMSE e Ixtamil, en el municipio de Iztapan de la Sal. Espacio para fortalecer el bienestar físico y emocional del magisterio mexiquense y sus familias. En el evento, reconoció el papel transformador de los docentes en la construcción de una educación con sentido social. La titular del Ejecutivo Estatal refrendó su compromiso con la mejora de las condiciones laborales del magisterio y anunció que el convenio de sueldos y prestaciones 2025 será firmado en el transcurso de este mes como muestra de respaldo a la base sindical. Además, agregó:
espero que estos días de descanso sirvan para recargar baterías que van a ser muy importantes para iniciar el nuevo ciclo escolar más adelante. Que lleguen a sus salones de clases con el entusiasmo, con el compromiso que les caracteriza para seguir guiando y formando a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes.
Las nuevas instalaciones incluyen un gimnasio con un equipo de entrenamiento, un spa de relajación y un temazcal con elementos de medicina tradicional disponibles para los docentes durante sus estancias vacacionales. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Genaro Martínez, destacó la apertura al diálogo de la actual administración y reconoció el respaldo a los derechos del magisterio. Por otra parte, este viernes, la mandataria estatal inauguró la rehabilitación de la carretera Temuaya Centro Ceremonial Otomí, así como la inauguración de la Clínica de la Salud Mental en el municipio de Temuaya. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. La pregunta del día: ¿considera que los políticos en México han hecho caso al llamado de austeridad? Deme su opinión al 729-306-9031. 729-306-9031. Es un celular. Mándeme usted un mensaje, ¿sí? Correo de voz, que mucho apreciamos. Díganos de dónde lo hace, se lo vamos a apreciar mucho. Vamos a una pausa, regresamos, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Esta es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Y nos vamos con información, porque mire, avanza el tren suburbano hacia el AIFA, ¿sí? Ya hubo acuerdos que van a permitir continuar el trazo, ¿no? Acuerdos de indemnización en Tultepec, y de esto le da cuenta Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Saludos Enrique y audiencia. Te informo que vecinos de la colonia Tellahualco en Tultepec se reunieron ayer jueves con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para dar seguimiento a las obras del tren suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en particular en la estación ubicada en esa comunidad. Durante el encuentro se acordó indemnizar a 150 familias cuyas viviendas han resultado afectadas desde el inicio del proyecto en 2021. Como parte de los acuerdos, especialistas realizan peritajes y avalúos de daños en un plazo máximo de 5 meses para definir los montos a pagar. Además, se estableció un apoyo de hasta 10,000 pesos mensuales para renta destinados a la reubicación temporal de las familias mientras continúan los trabajos de construcción. La SICT informó que siguen en marcha las obras complementarias como pavimentación de calles y colocación de puentes peatonales y vehiculares para mejorar la conectividad de las colonias. También comenzará la instalación del cableado eléctrico del tren, una etapa clave para su operación. Espera que todas las estaciones estén listas para diciembre de 2025, pese a los conflictos que han acompañado el avance del proyecto. Enrique, hasta aquí la información. Muchas gracias. Regreso contigo.
Gracias, Antonio. Y nos vamos, como todos los viernes, con el comentario del maestro Ricardo Peralta. Adelante, Ricardo.
Amigos y amigas, muy buenas tardes. Mi querido Enrique Lascano, como siempre, un gusto saludarte. Han hablado muchas personas acerca de la condición de inteligencia y la seguridad pública en nuestro país, y pues en ese contexto donde la delincuencia organizada desafía la estabilidad del Estado mexicano, y hablar de esto es hablar también de la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Le han llamado en algunos medios de comunicación, la oposición le han llamado la ley espía, y es un término meramente sensacionalista que ha distorsionado el propósito. Esta ley establece un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que centraliza y coordina todos los datos de las instituciones públicas y privadas, que va a ser operado por el Centro Nacional de Inteligencia. También la creación de una nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Este sistema permite generar productos de inteligencia criminal que fortalecen las investigaciones de los ministerios públicos, donde se va a priorizar los delitos de alto impacto como los homicidios, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, por supuesto los delitos contra la salud. Lo que ocurría, la inoperabilidad de las bases de datos biométricos, fiscales, telefónicos y de geolocalización, bajo estrictos controles judiciales, hoy se va a poder realizar con apego a la ley de transparencia y protección de datos, y por supuesto dota al Estado mexicano de las herramientas para anticiparse a las amenazas y poder desarticular las redes criminales que antes lo hacían con mayor eficacia. Ha habido críticas de la oposición, normal, pues parte de su trabajo criticar lo que han venido diciendo como si fuera el Estado espía, el gobierno espía. Sin embargo, hay que recordar que precisamente por la ausencia de ese marco jurídico se utilizaron los mecanismos del Estado precisamente para perseguir opositores, y no es el caso. Hoy por hoy, la oposición ignora que toda obtención de datos está regulada por estas leyes, y además de ello, van a promover la vigilancia masiva. Estas reformas van a combatir la impunidad al proporcionar al Ministerio Público pruebas sólidas para judicializar a quienes han afectado a la sociedad mexicana. México está dando un paso audaz hacia un Estado protector, con inteligencia, con tecnología, y se va a enfrentar al crimen organizado como nunca antes. Ya lo verán ustedes, amigas y amigos. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Les saluda su amigo el maestro Ricardo Peralta Saucedo, y provecho porque ya es hora de comer.
Muchas gracias, maestro Ricardo Peralta. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, Flossie se intensificará a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Se desplazará en paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Su extensa circulación y bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en los estados mencionados, además de Sinaloa, Nayarit y Guerrero. Asimismo, vientos muy fuertes e intensos y oleaje elevado en Michoacán, Colima y Jalisco, así como en la costa occidental de Guerrero. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el norte, centro, noreste y oriente de la República Mexicana, en interacción con los desprendimientos nubosos del huracán Flossie en el Pacífico Mexicano, con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones. A su vez, otro canal de baja presión en el sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones referidas. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, además de la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
Bueno, mire, disminuye 10% la incidencia delictiva en la capital de Querétaro en el primer semestre de 2025. Es una buena noticia, siempre que disminuyan estos índices son buenas noticias. Judith Santiago le platica. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informó que durante el primer semestre de 2025 se registró una disminución del 10% en la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo del año anterior. La baja se concentró principalmente en delitos patrimoniales como robo a casa habitación, comercio, vehículos y transeúntes. Entre enero y junio se realizaron más de 15.000 operativos, incluidos 116 puntos de observación, lo que permitió detener a 1.995 personas relacionadas con delitos del fuero común y federal y recuperar 516 vehículos robados. Además, 6.435 personas fueron remitidas a juzgados cívicos por faltas administrativas, de las cuales 553 fueron detectadas en 104 puntos de alcoholimetría. También se aseguraron 105 armas de fuego, 78 armas blancas, más de 700 cartuchos útiles y más de 300 dosis de droga, con un saldo de 114 personas detenidas por delitos contra la salud. Los resultados fueron presentados en el marco del sexto aniversario de la Guardia Nacional, donde autoridades municipales destacaron la coordinación entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en la ciudad. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y mire usted, atiende la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur a más de 9,000 estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Sí, qué bueno que se atienda a estos jóvenes. Claudia Maya, a ver, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia, este es el reporte. La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur brindó atención a más de 9,000 estudiantes con necesidades educativas especiales durante el ciclo escolar 2024-2025, mediante las unidades de servicio de apoyo a la educación regular y los centros de atención múltiple. Las USAER atendieron a 7,871 alumnos y los CAM a 1,185, enfocados en estudios con discapacidad, dificultades graves de aprendizaje o aptitudes sobresalientes. En la entidad operan 16 CAM que ofrecen servicios desde los 45 días de nacidos hasta formación para el trabajo, cubriendo todos los niveles educativos. Durante el proceso de preinscripción, 248 estudiantes fueron registrados en estos centros, de los cuales 212 concluyeron su trámite. La SEP reiteró su compromiso con la inclusión educativa e invitó a las familias a acercarse a los planteles o comunicarse a los teléfonos 612-123-8148 y 612-123-8116 para orientación sobre inscripciones. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias y nos vamos con Ariel Ruiz y el panorama internacional. Adelante.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos con lo más relevante en noticias internacionales este día. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó con 218 votos a favor y 214 en contra la polémica ley de recortes fiscales impulsada por el presidente Donald Trump tras intensas negociaciones y divisiones internas en el Partido Republicano. Aunque la medida de 4.5 billones de dólares logró avanzar, los conservadores se sumaron a la oposición demócrata, reflejando un costo político para los republicanos. La Unión Europea condenó los recientes ataques aéreos rusos en Kiev que dejaron un muerto y 26 heridos, señalando que evidencian la falta de voluntad de Moscú para poner fin a la guerra contra Ucrania. La portavoz Anita Hipper calificó la ofensiva como uno de los mayores bombardeos desde que inició el conflicto, con más de 500 misiles y drones, y reafirmó el compromiso europeo de apoyar a Ucrania. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, considerada una de las mandatarias más impopulares a nivel mundial, duplicó su sueldo a un año de dejar el poder, informó el gobierno. Con esta medida, su salario pasará a equivaler a $10,000 mensuales, pese a las continuas protestas que enfrenta por la ola de extorsiones en el país. Hasta aquí lo más relevante en materia internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Muchas gracias. Y mire, Luis Argote le platica por qué un autobús cae a un río. Esto allá en Guerrero, ¿sí? Hay, lamentablemente, 7 muertos y más de 30 heridos. A ver, Luis, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te reporto que al menos 7 personas murieron y más de 30 resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros de la línea Oro cayó la madrugada de este viernes al río Tlapaneco, en el tramo Tulcingo-Tlapa de Comonfort y a la altura de la comunidad de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca, Guerrero. El vehículo cubría la ruta Cuernavaca-Izúcar de Matamoros-Tlapa y se accidentó alrededor de la 1:40 de la madrugada. Autoridades estatales señalan que el conductor habría perdido el control debido al exceso de velocidad y por haberse quedado dormido en una zona montañosa y afectada por lluvias intensas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó la muerte de 7 personas y el rescate de al menos 30 pasajeros, entre ellos 16 que recibieron atención médica inmediata. 5 adultos y un bebé de 8 meses fueron trasladados con lesiones leves al Hospital General IMSS Bienestar de Tlapa. La unidad quedó parcialmente sumergida en un cauce crecido del río y se mantiene un operativo de búsqueda ante la posibilidad de que haya más víctimas. En las labores de rescate participaron elementos de Protección Civil Estatal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Marino y autoridades municipales en coordinación con pobladores. El operativo comenzó desde la madrugada y continúa activo para recuperar la unidad siniestrada y asegurar la zona del accidente. Esta es la información. Regreso contigo.
Hey, qué horribles imágenes. Usted que nos sigue a través de radio no la vio, pero el camión está absolutamente sumergido, para quien nos sigue en streaming. Bueno, vámonos con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con malas noticias para el fútbol, ya que Diego Jota, delantero portugués de Liverpool, falleció el pasado jueves en un accidente en una carretera al noroeste de España. Una noticia que ha dejado a su club devastado y que ha provocado una gran conmoción. El futbolista de los Reds, que apenas tenía 28 años de edad, falleció junto a su hermano André, que también era futbolista, cuando su vehículo se salió de la vía y se incendió. Según informó el pasado jueves la Guardia Civil, salida de la vía de un vehículo todo punta reventón de neumático mientras realizaba adelantamiento. Como resultado del siniestro, el coche resulta incendiado y ya ambos fallecidos, explicó la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron a las 0:30 horas locales del pasado jueves en una autovía cerca de la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León. Los dos pasajeros, Diogo Jota y su hermano André, también futbolista profesional de la segunda división portuguesa, ya habían fallecido cuando los servicios de emergencia llegaron. Según la Guardia Civil, Diogo Jota llegó a Liverpool en 2020 y desde entonces jugó un papel central en los éxitos del equipo británico en los últimos años. El internacional portugués había anunciado hace unos días que se casó el 22 de junio, publicando fotos de la ceremonia en la red social X. Liverpool Football Club está devastado por la trágica muerte de Diego Jota, escribió el campeón de la Premier League en un mensaje publicado en la red X. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de la información. Quédese con Miguel Barce en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros, todos los que hacen posible la segunda emisión, el enlace internacional, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el próximo lunes. ¿Qué tiene?
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.